Es verdad que cada vez que tenemos que leer algún titular o alguna noticia acerca de alguna agresión a algún menor, especialmente cuanto más grave es esta agresión, incluso en caso de asesinatos, pues es cuando se nos hiela la sangre. Yo creo que a todos, como sociedad, y así debe ser, el preservar pues su salud y su seguridad es una de las grandes prioridades, y muchas veces cuando nos encontramos con crímenes de este tipo, la verdad es que se nos ponen los pelos de punta. Cuando estos incluso terminan sin resolver, pues sabemos que muchas veces terminan ahí anclados como una cuenta pendiente de toda la población. Bueno, nosotros hoy queremos acercarnos a una historia, podemos decir ficcionada, pero también podemos decir anclada a la realidad, con una novela que se presenta estos días, que se llama Las otras niñas y que es la segunda entrega de una serie creada por Santiago Díaz. Está protagonizada por una inspectora, Indira Ramos, y es un poderosísimo thriller en el que el autor pues fabula con la posibilidad de encontrar a uno de los asesinos más famosos, tristemente, de la historia reciente de nuestro país, Antonio Anglés, buscado desde hace 30 años por el asesinato de las niñas de Alcácer. Seguramente solamente nombrar este crimen traerá muchos y muy malos recuerdos a buena parte de quienes nos escuchan. Por lo menos no sabemos si con este thriller nos vamos a dejar, pues no sé, si un poco de gustazo a la hora de encontrarle, de detenerle y de poder cerrar esta triste historia. Santiago, buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal, cómo estás?
Muy bien, pues con la sangre, como decía, casi helada, solamente de mentar, ¿no?, este caso que forma parte de nuestra historia más reciente.
Sí, yo creo que forma parte de la memoria colectiva el nombre de este asesino y que nos pone a todos los pelos de punta porque, aunque han pasado 30 años, como tú dices, sigue muy presente día a día por diferentes informaciones que nos siguen llegando cada año. Y bueno, y yo he querido ficcionar, como decías, he querido novelar la posibilidad de que se le encuentre por fin, que ojalá, si no ha muerto, como la policía piensa que puede haber sido, pero también que puede estar vivo, pues yo he querido ficcionar el momento en que se le detiene, que para mí sería una de las mejores noticias del año. Aunque sí, con segunda parte, ahora hablaremos.
Y tanto que sí, porque hablamos de un thriller con este arranque, pero que luego tiene mucho más, ¿no?, a lo que enfrentarse la propia inspectora Indira.
Claro, Indira es, como bien has dicho al principio, es la protagonista policial de esta novela, que es la segunda entrega. La primera era El buen padre, aunque son novelas que son totalmente independientes, porque los casos policiales son independientes y autoconclusivos, se pueden leer en el orden que se quiera, ¿no? Y bueno, sí, efectivamente, el problema que se encuentra Indira Ramos a la hora de detener, por casualidad, a Antonio Anglés después de 30 años, es que su crimen puede haber prescrito. Y entonces, pues, lo que ella hace es decir, a ver, una persona como esta tiene que haber seguido matando durante estos 30 años, no me creo que se haya comportado como un ciudadano ejemplar. Entonces, lo que hay que buscar es un crimen que haya podido cometer en estos últimos 20 años, que no haya prescrito y por el que se le pueda condenar, ¿no? Entonces, lo que construye es como un caso al revés, si dijéramos, ¿no? Si normalmente la policía encuentra un cuerpo y busca al asesino, ahora tiene al asesino y lo que debe buscar es un crimen que haya podido cometer, ¿no? Yeah. Entonces, bueno, esa es la principal complicación que se encuentra Indira en esta ocasión.
La principal, pero no la única. Es verdad, Santiago, estaba pensando que, claro, muchas veces nos hemos encontrado con la verdad, ¿no?, como motor de historias, o el castigo como motor de historias, pero es verdad que la búsqueda de la justicia también, ¿no?, nos conmueve por dentro y nos hace arrancar por donde sea.
Y sobre todo que nos hace también plantearnos qué ocurriría en la vida real, ¿no? Porque el crimen cometido por Antonio Anglés en 1992 realmente puede haber prescrito. O sea, eso significa que en la vida real, o sea, que esto no estamos hablando ya de una novela, ¿no? En la vida real, si se le encontrase, hay muchas posibilidades de que los jueces dictaminasen que hay que soltarle porque han pasado ya más de 20 años desde que se cometió aquel crimen y ya no se le puede imputar. Entonces, pues, ahí yo creo que todos echaríamos de menos esa justicia de la que hablas. Y creo que no sé lo que pasaría en las calles y en nuestras conversaciones a diario. Y antes de que eso suceda, yo lo que pretendo también y es concienciar a la gente de que podría pasar y que quizá antes de que eso ocurra debamos hacer algo, no sé de qué manera, pero a mí me parece increíble que tuviéramos que soltarle.
Sí, es verdad que se plantean muchos dilemas de índole moral, ¿no?, cuando hablamos de todo esto. Indira seguramente también se enfrentará a muchos de esos debates casi internos, ¿no?, como estás diciendo, reflexiones, cada vez que, qué sé yo, hablando igual de otros casos, pero pienso en la reinserción en la sociedad, que también muchas veces hay gente que dice pues que están entredicho, ¿no?, para según qué crímenes. Sí, después de un castigo hemos aprendido partidos, si podemos realmente pues cambiar, incluso algunas personas que han llevado a cabo pues los delitos más horrendos que podamos imaginarnos, la propia prescripción, ¿no?, legal de muchos de estos actos, no está mal, ¿eh?, como reflexiones que nos podemos llevar para casa.
A ver, es que yo, a mí me encanta que la gente disfrute con mis novelas, que se lo pase muy bien, que se entretengan, que, bueno, soy guionista, ¿no? Y entonces, claro, pues, procuro hacerlo muy rápido, pero también, como tú dices, me gusta dejar un pozo y que la gente no solo disfrute y después cuando termine deje el libro en la librería y se olvide, sino que piense, que se plantee cosas, y esta es una de ellas, efectivamente, porque es que este tipo de crímenes, yo puedo entender que muchos criminales se pueden reinsertar, pues porque sus crímenes fueron cometidos por determinadas circunstancias, pero es que lo que hizo este hombre, yo creo personalmente que jamás debería prescribir, porque ya no es un crimen de oportunidad, ya no es un crimen de pues por estar drogado, que se decía, ¿no? Es que lo más espeluznante de todo es que cuando cometió esos crímenes en 1992 estaba fugado de la cárcel porque no había regresado tras un permiso y estaba cumpliendo condena por secuestrar y torturar a otra chica. O sea, que es que era reincidente, ¿no?, y que lo de Alcácer solo fue un ensayo, o sea, lo previo a Alcácer fue un ensayo de lo que haría después. O sea, que ese tipo de personas, yo no sé si esa reinserción en la sociedad se podría dar, pero bueno, que el problema real es que ni siquiera necesitaríamos plantearnos esa reinserción porque sí o sí tendríamos que dejarla en la calle. Entonces, pues eso es lo que hay que plantearse y es lo terrible.
Sí, sí, es verdad. Además, ahora son temas que están muy a la orden del día. Este caso en concreto no, como dices, pues podría llegar a darse la vida real, pero otros muchos sí, ¿no? Estoy pensando en abusos, incluso en pederastia, ¿no? Directamente, cuando se da un caso, enseguida, ¿no?, nos surgen estos debates en la sociedad, por un lado, pero yo creo que internos en muchísimos casos también. Bien, ¿te ha tocado, Santiago, ahondar mucho en la historia real o hasta dónde has querido, ¿no?, hacer un poquito de tus pesquisas o investigación para poner en la ficción esos retazos de realidad?
Sí, bueno, a mí me gusta dejar muy claro siempre que Las otras niñas no trata sobre el caso Alcácer, ¿vale? O sea, yo ahí no recreo los asesinatos, no entro a cuestionar, ¿sabes?, que eso es un caso que, pues, que siempre ha habido muchas teorías a su alrededor, no entro en eso, ¿no? Yo, mi historia es, después de Alcácer, la fuga de Antonio Anglés, ¿no?, que se produjo cuando encontraron ya las niñas y le van a buscar y él huye. Entonces, toda esa primera parte de su fuga, que es desde que salta desde su ventana, todos lo sabemos, en Catarroja, hasta que llega a Lisboa y se mete en un barco de polizón y ahí se le pierde la pista, todo eso es basado en la versión oficial, en las investigaciones reales. Pero lo que pasa es que eso es solo, pues, un 15, un 20% de la novela, porque lo que yo relato es la posibilidad de que al saltar al agua sobreviviera, ¿no? Entonces, estos 30 años, en dos líneas temporales, una en el pasado, relato esos 30 años de fuga, lo que pudo haber hecho hasta el día de hoy, y después la manera que tiene Indira de intentar encauzarle con otro crimen, ¿no? Entonces, bueno, esa parte inicial, que es la versión oficial, es muy fácil de comprobar y de estudiarla, porque es que está en todos los lados, está en el sumario del caso y todo. Entonces, es simplemente esa fuga, esos pasos por donde la policía cree que estuvo escondido durante muchos días, que estuvo casi un mes fugado hasta que llegó al barco de Lisboa, es sencillo. Y después, bueno, después es una obra de ficción.
Sí, también trata, bueno, uno de los temas que también genera más controversia y también nos hace mirarnos un poco hacia adentro, preguntarnos cosas y enfadarnos mucho cuando nos encontramos con algún caso de corrupción policial, que también es, ¿no?, una de las temáticas que también se aborda en esta novela.
Claro, aparte de la fuga de Anglés y de Indira, con pues también la novela tiene otras muchas cosas, ¿no?, que son pues las tramas personales de los policías. Sí. Y otra trama policial, como tú bien dices, que tiene que ver con la corrupción, pero más que con la corrupción, es con cómo reaccionaríamos cualquiera ante determinada situación, ¿no?, que se nos va de las manos. Lo que pasa es que en este caso, al ser policías, si no actúan según dice la ley, pues ya podemos considerarlo corrupción, ¿no? Pero más que llevado hacia ese extremo, lo llevo yo más hacia el extremo humano, ¿no? Si nos viésemos en la situación de Lucía Navarro, que es esta policía, pues que se encuentra en un caso pues que no se le supera y se le va de las manos, ¿qué haríamos nosotros? A mí es lo que te decía, que me gusta que no solo lo analicemos desde fuera, sino que nos metamos en la piel de esos personajes y con sus propias circunstancias veremos muchas veces que quizá actuaríamos sorprendentemente muy parecido a cómo lo hacen los personajes, ¿no? Porque a mí lo que me gusta es eso, que también hacerlos humanos y eso supone pues tener muchas aristas y claroscuros y no todo bueno ni malo, ni blanco ni negro.
No son impecables ni muchísimo menos, ¿no? Y parte de eso es lo que hace que uno pues pueda sentirse, empatizar, ¿no? En algunos puntos de la novela y decir, bueno, ¿qué haría yo, no? ¿Cómo me lo tomaría yo? ¿Cómo reaccionaría yo?
Claro, esa empatía que sentimos por los personajes es porque son reales, ¿no? Y que a pesar de protagonizar una obra de ficción, si se trabaja en ellos, que a mí es una de las cosas que más me gusta, que es trabajar en la biografía de los personajes, pues ahí es cuando te encuentras, eso es lo que te decía, que no todos somos perfectos, ni los buenos tan buenos, ni los malos tan malos.
Bueno, pues hoy queríamos conocer un poquito más de cerca hasta donde nos ha dejado llegar Santiago Díaz de esta última novela. El resto pues habrá que leerse el libro saliendo de estos puntos y de estas premisas tan tremendamente interesantes y que nos golpean muchas veces de lleno, ¿eh? Cuando nos encontramos algunos titulares y algunos que todavía no nos hemos encontrado, pero como en el caso del que hablábamos en concreto, pues podríamos encontrarnos en un momento dado y tendríamos que reaccionar. Santiago Díaz Cortés, el autor de Las otras niñas, muchas gracias por contarnos un poquito de este último trabajo.
Muchas gracias a ti, ha sido un verdadero placer.